De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas noches, un miércoles más, ¿eh? Estamos aquí en Hispanidad Radio para hablarles de nuestros pueblos y de nuestras cosas. Y de camino vamos a ir escuchando unos minutillos la música, porque el director nos pone aquí una música que es preciosa. Yo creo que merece la pena escuchar unos segundos. Bueno, pues nada, decía que un miércoles más estamos aquí con todos vosotros para hablarle de nuestros pueblos, de nuestras cosas, de nuestros libros, de nuestros invitados. Y hoy tenemos la satisfacción que nuestro compañero Juan Flores, después del periplo de vacaciones que se ha tirado por los madriles, por la sierra, por las cruces, por la romería, lo tenemos otra vez aquí, ¿eh? Así que bienvenido, Juan.
Todavía dura.
Y en el control, pues como todos los miércoles, salvo raras excepciones, el director de Hispanidad Radio, Juan Infante. Hoy tenemos el honor de tener otra vez aquí a un ilustre invitado. Y digo es un honor porque Manuel Jesús Feria Ponce, además de ser funcionario, además de ser abogado, es un aficionado a la investigación. Y vamos a hablar de un libro que ha publicado. Yo tuve la gran satisfacción de estar el otro día ahí en el Colegio de Abogados, digamos en el salón de actos que tienen allí, un salón muy bonito, por cierto, donde se presentaba el libro. Rodeado de abogados, menos mal que no dijimos ninguna cosa del otro mundo, porque si no nos meten mano por todos sitios, porque allí había abogados, jueces y yo no sé quién había ahí. Estaba el decano, me parece que estaba el decano, el vicedecano, compañeros del colegio, el historiador Félix Sánchez, nuestro amigo y compañero Pepe Suárez, y un grupo de personas bastante numerosa que disfrutamos con todo lo que nos dijo allí nuestro amigo Manuel. Manolo es un hombre que tiene su trabajo, pero que después, en lugar de irse por ahí los fines de semana pues con los amigos a tomar una cerveza o a disfrutar, lo único que hace es investigar y sacar a la luz pues un montón de cosas que nos van a servir a más de uno para poder disfrutar de esas vías, ¿eh? Porque empezando por mí, y yo creo que la gran mayoría de los oyentes, no sabemos ni siquiera qué vías podemos coger y que son nuestras. Y gracias a personas como Manolo, pues nos las sacan a la luz y el día que queramos disfrutar de ellas podemos hacerlo porque son nuestras del pueblo. Vamos a ver, Manolo, vamos a empezar por la primera, porque aquí hay un montón de preguntas que hacerte. Vamos a ver si nos da tiempo a todas. ¿Quién te publica el libro?
Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado aquí. Creo que recordar que es la tercera vez que vengo aquí a la emisora.
No, yo sé que no sé. Sabía que por lo menos una segunda.
Es la tercera y que comparto con Juan, contigo y con el compañero que está en el control del tema. Pues este libro me lo ha publicado la Diputación Provincial de Huelva. Me lo ha publicado la Diputación, se vende en el servicio de publicaciones y, hombre, quiero también ya aprovechar que estoy aquí para dar las gracias a la Diputación Provincial de Huelva, porque con la que está cayendo, con la crisis que hay, apostar por la cultura hoy día es un lujo, y que te lo publique una institución provincial como la Diputación, pues más todavía.
Hombre, yo creo que hace muy bien en apostar por la cultura, porque esto a la larga es lo más barato que le sale a la Diputación. Sí. Y ahí queda, eso queda ahí. Tu libro lleva por título largo, Baldíos comuneros en la Sierra de Huelva, el pleito de las cinco villas. ¿Qué cinco villas son esas?
Pues en este pleito, que termina en 1734... se enfrentan por un lado las cinco villas, que son Castaño de Robledo, La Nava, Jabugo, Cortegana y Encina Sola, contra el Colegio de los Jesuitas de Higuera la Real y dos terratenientes de Cumbre de San Bartolomé. Uno era un rico hacendado que en 1752, por ejemplo, os puedo decir que era el que tenía más propiedades en la provincia de Huelva de lo que hoy es la provincia de Huelva después del duque de Medina Sidonia. Eso está documentado en el libro del mayor hacendado de 1752, que está en el archivo de Simancas. Y por otro lado, otro que también estuvo al lado del colegio de los jesuitas, de que era la Real, este pueblo de Badajoz, era el entonces alcalde ordinario por el estado noble de la villa de Cumbre de San Bartolomé.
Vamos a ver, entonces, estos eran los, digamos, los ricachones que habían comprado eso, ¿no?
Sí.
Dime qué es lo que es un terreno baldío y qué es una comunidad de pasto, porque posiblemente estemos un poquito perdidos.
Vale. Bien, me alegro que me hagas esa pregunta, por un poco por clarificar a los oyentes, a las personas que nos están escuchando o viendo, estos términos. Vamos a ver, unos terrenos baldíos, de forma peyorativa, se dice esto está baldío, no sirve, no vale, tal. Bien, la palabra baldío tiene otro sentido, que no el sentido peyorativo. Baldío es lo que no se puede cultivar, baldío es lo que no se puede dividir. En la sierra, y Juan Flores, como buen serrano, verá que hay muchas veces que se llama también erial, tierra brava. De hecho, en el término de Rosal de la Frontera, hay una zona de término que se llama El Bravo. Sí, las zonas baldías son tierras que se explotan mancomunadamente, se explotan comunalmente, no se puede dividir, es indivisible, y una comunidad de pastos es un condominio de un grupo de municipios, de un grupo de villas, de un grupo de vecinos que aprovechan comunalmente unos espacios. Eso es una comunidad de pastos, que se puede dedicar pues, al pasto del ganado, se puede dedicar a lo que es la corta de leña, etcétera, recogida de bellota, etcétera, etcétera, etcétera.
Muy bien, Manolo. Y vamos a situarnos. ¿Dónde? Tú has dicho aquí las villas que están metidas,
sí,
digamos,
sí,
dentro de...
Exactamente.
¿Dónde las ubicamos para...?
La comunidad de pastos, y de aquí tengo que agradecer también a don Fernando Barranco Molina, compañero del Ayuntamiento de Puntombría, profesor de la universidad y cartógrafo y topógrafo, que me ayudara con la documentación por delante a hallar más o menos la extensión superficial de esta comunidad de pastos, que alcanzaba más de 2.500 hectáreas. Y estaba por la zona del suroeste del actual término de Cumbre de San Bartolomé. De aquí a Fernando Barranco le mando un fuerte abrazo, que hasta Pachuchillo y hoy, gracias a Dios, pues ya está en su casa tranquilito. En el suroeste del término de municipal de Cumbre de San Bartolomé. De hecho, en el libro, concretamente en la página 71, se dice en un documento estudiado, dice que en el término jurisdicción de la de Cumbre de San Bartolomé, contiguo a las expresadas, a las cinco villas, se incluyan sitios o montes de pasto, como eran el Campillo, Monte de Antón Esteban, Ribera de Múrtiga y otros, los cuales habían sido siempre y eran de tiempo inmemorial, a esta parte, baldíos comuneros y de igual aprovechamiento entre los vecinos de las villas. Este parrafito está sacado de la ejecutoria de este pleito, en legajo 58 en el archivo municipal de Castaño de Robledo.
Desde luego, yo no sé por qué, es que 5 años de trabajo tiene Tomate, ¿no? Y 5 años, yo es que decía antes que tú sacrificas, digamos, un domingo, sacrificas una semana de vacaciones para investigar. Y a veces, muchas veces me pregunto, digo, bueno, ¿y qué sacas a cambio? Yo creo que lo que sacas a cambio es la satisfacción de haber hecho un trabajo, ¿no?
Por supuesto. Sí.
Porque, ¿qué es lo que te motiva?
Bueno, a mí lo que me motiva, verá, aunque nací en el Jaraque, a mí me hacen en Jabugo. Estando mi padre destinado de Guardia Civil en Jabugo, igual que Feli, pero mi padre estuvo antes que su padre, pues me hacen allí. Y mi padre de pequeño pues, me inculcan el amor por esta sagrada tierra. De hecho, yo mi segunda vivienda la tengo en un pueblo de la Sierra Precioso, Almoracela Real. Soy vecino allí el fin de semana de mi amigo Juan Flores. Entonces, pues, el amor a la sierra. Y, hombre, en ese aspecto, pues, tengo que agradecerle tanto a mi mujer como a mi hijo, a Concia Manuel, pues, el tiempo regalado, el tiempo que le privo de estar con ellos y que se dedico a la investigación. Esto, verá, una satisfacción muy grande que me ha servido este trabajo de investigación es que, gracias a este trabajo de investigación, la Junta de Andalucía ha podido delimitar una vía pecuaria, que es la Cañada Real de la Soriana, que enlaza estas tierras desde la Portera de la Moña, en Aroche, con tierra de Soria. O sea, fíjate que son 800 kilómetros. Entonces, pues bueno, que eso, hermano, en el libro al final hay un certificado que me emite la Junta de Andalucía por la Consejería de Medio Ambiente, el Servicio de Vías Pecuarias, me reconoce la labor investigadora y, hombre, gracias a este trabajo, pues se ha podido delimitar un dominio público, una vía pecuaria que es de todo, ¿no?
Me estás hablando de 800 kilómetros.
Sí,
¿qué
sí,
anchura
sí.
tiene una vía pecuaria?
Hay distintas. En el libro se hace... En el libro hablo de la extensión que tiene... Están las llamadas cordeles, vereda y vía pecuaria. La más ancha es la vía pecuaria. Después va la vereda y el último lugar el cordel. Puede tener pues desde 10 metros hasta 20 metros y hasta 30 metros. Va a ser claro, muchas veces estos espacios se han ido mermando por la vegetación y por amigos de los ajenos.
Pero si hablamos de 800 kilómetros
sí.
y lo multiplicamos, digamos, por una anchura de 30, 40 metros, tenemos una serie de hectáreas que pertenecen al pueblo que en muchos casos han desaparecido.
Claro. Esta vía pecuaria en concreto, la Cañada Real, además está documentada en la causa general del pleito, que tiene 1460 pergaminos, viene documentada. Cañada Soriana. Entonces, esta Cañada Real, esta Cañada Soriana... sale del norte de Soria, por la zona de
Logroño.
De Logroño. Entonces, llega hasta Valverde de Leganés, en Badajoz, y en un punto de Salamanca se une con la Cañada Leonesa Occidental, que es la que baja hasta aquí. Pero se le conoce popularmente por Cañada Real de la Soriana, porque bajaban pastores sorianos. De hecho, muchas personas de la Sierra de Huelva, entre ellos la persona que me prologó este libro, don Félix Sánchez Soria, aunque de aquí le agradezco pues toda la ayuda que me dio para la publicación de este libro, que es inestimable, pues se llama Soria.
Lo lleva y soriano.
Y soriano.
Hay muchos allí.
En Arroyomolino hay muchos sorianos, en Cañaveral y en Amonaste también hay sorianos. Y de hecho en Amonastela Real hay descendientes de uno de estos hacendados.
Claro.
Sí.
Con los de Chamiso, ¿no?
Sí.
Por la madre de Chamiso, que es oriunda del monasterio, también lleva el apellido soriano.
Efectivamente.
Sí, sí.
Prácticamente ya me has dicho, pero ¿cuáles son las fuentes de investigación? Porque ya nos has dicho aquí, y además has dicho algo ahí,
sí.
que es que mucho te lleva las manos a la cabeza, porque me estabas hablando del pleito y no sí, sé cuántos folios sí. me has dicho,
El expediente, lo que es la causa general del pleito, tiene 1460 pergaminos y está en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Y lo que es la ejecutoria, es decir, lo que es la sentencia para cumplir el mandato del Real y Supremo Consejo de Castilla, tiene 137 pergaminos y está en el Archivo Municipal de Castaño del Robledo.
De Castaño del Robledo.
Después de ahí, bueno, más archivos que en el que estoy investigando, pues en el archivo de Simancas, en Medina Sidonia, Archivo Municipal de Castaño del Robledo, Archivo Municipal de Cumbre de San Bartolomé y toda esa documentación.
¿A Simancas?
En la Biblioteca Municipal, en la Biblioteca Nacional, perdón.
¿A Simancas te has desplazado o lo pides por internet?
No, a Simancas me desplacé, también me desplacé a Madrid. A Madrid me fui con mi mujer y conmigo, y estuve tres veces allí. Recuerdo que además mi hijo se puso malo, el pobre, tenía como fiebre y tal, y regalaron hasta un avión allí en el Archivo Histórico Nacional. Yo encontré el documento, después yo me lo fotocopian, tú pagas una cantidad de dinero, me lo mandaron a casa y lo encuaderné para poder leerlo con comodidad, ¿no?
Sí, no, yo te lo pregunto porque indudablemente tenemos un amigo en común, Pepe Rico, que...
Del Cerro, ¿no?
Sí, Cerro. Que creo que lo pidió por internet y se lo mandaron.
Sí, también lo puedes pedir por internet. Sí, yo en concreto este fui para allá y lo tuve en sitio, el original.
Sí, ¿no?
Yo he pedido documentos de Aroche.
Ajá.
A Simancas.
Sí, sí.
Y me los han mandado.
Sí, por... sí, perfectamente. Hay una página web, es Pares... portal de archivos españoles, que tú entras ahí, después hay una ficha, tú lo pides y tal. Pero entonces, en concreto, la causa general lo pedí.
A mí no me cobraron nada, ¿eh?
Porque sería algo...
No lo sé.
Sería pequeñito,
¿no? Pero sí.
Eran como 4 o 5 documentos, ¿sabes? Y lo que me costó fue buscarme uno en Huelva para que me hiciera la traducción.
No, aquí es barato, vamos, que si te sale baratísimo.
Era capaz de leerlo.
Barato, pero... depende, ¿no?
Bueno, ya, claro.
Es que barato.
Las tasas, por ejemplo, de estos 1460 folios me costó 100 euros. Que me la fotocopia más mandármelo de Madrid, que eso pesaba unos cuantos kilos.
Claro.
Sí, no, porque vamos, que normalmente si te lo mandan a reembolso, te lo mandan por una agencia.
Sí, sin problemas. Son gente muy seria, ¿eh?
Sí, no, yo, porque es que estuve el otro día hablando con Pepe Rico, que por cierto, Pepe Rico habría que cogerle por una oreja y tirarle, porque no hay forma de traerlo un miércoles, que el miércoles se va él para el Cerro. y tengo que traerlo.
Además, cuando, perdona, cuando, Antonio, cuando tú vas al Archivo Histórico Nacional, tú firmas una especie de contrato con ellos de que tú tienes que donarle dos libros cuando lo publiques al Archivo Histórico Nacional y a la Biblioteca Nacional.
Y si manca, bueno, si manca, uno de los tiene un cargo bastante importante y es de Huelva,
Vaya,
que
bien,
es,
¿no?
Un de Vega.
Ajá, vale.
Un hijo de Aurelio de Vega, de aquí de Huelva. Uh-huh.
Simanca está en Valladolid.
Valladolid, sí. Está a 30 kilómetros.
Sí, está cerca.
Caso, sí, sí, sí.
No, porque es que yo tenía un representado y estaba en el camino viejo de Simanca.
Sí, señor.
¿Qué tiempo te ha llevado esto, Manolo?
Pues yo con este tema me he llevado aproximadamente 5 años. Me he llevado con 5 años me he llevado con este tema. Este tema, yo tenía conocimiento de este procedimiento judicial, fíjate, estando yo en cuarto de derecho. Que hice un trabajo sobre el regalismo y la esposa de un primo hermano mío, que por cierto tiene una casa en Los Llanos, Concha, que es la coordinadora de cultura de Diputación, ella fue la que arregló el archivo de Castaño de Robledo, y en su día me comentó este tema. Y un compañero del despacho de bufete, Manolo Castilla, que también le mando aquí un abrazo, me comentó, dice, Manolo, ¿por qué no hablas un poco del pleito en la jornada de patrimonio de este año de la Sierra del año 2010 que fueron en Castaño? Digo, venga, pues voy. Entonces di una conferencia, pero cuando yo di la conferencia, digo, aquí hay algo más que todavía puedo. Entonces, pues prolongué la investigación.
Claro.
No, la verdad.
5 años.
La verdad es que eso es mucho tiempo.
Tienes que transcribir los interrogatorios, enterarte del tema, ¿no? Porque es un procedimiento judicial.
¿Cómo se llamaba, Manolo, el terrateniente Serrico de pues, San Bartolomé?
De Cumbre de San Bartolomé, uno era Lorenzo Fernández Campanón, que tiene.
Claro, son todas familias en Cortegana.
En Cortegana y en Almonaster.
Claro.
Y el otro era José Simón Tristancho, que era el alcalde noble.
Que son apellidos muchos de la José zona también, Simón sobre Tristancho. Todo el Tristancho.
Tristancho, sí, bueno, sí.
Son de Galaroza.
Galaroza.
El que lleva la televisión de las sierras.
Antonio Tristancho, ¿no?
Antonio Tristancho.
Sí,
señor.
Antonio Tristancho.
Que también en Aroche también los hay, ¿eh? Tristancho también los hay en Aroche.
Yo sé que en Galaroza y en Cumbre.
Tiene mucha utilidad esta obra porque el trabajo es tremendo. Ya más o menos casi me la has contestado también, pero lo que hace falta saber es si tenemos utilidad. Indudablemente todo lo que sea de historia tiene utilidad, pero vamos,
hombre, me gustó la utilidad que ha tenido esto. A lo mejor voy a ser reiterativo, que hombre, tú conoces la historia de la sierra. Aquí se hablan de unos espacios que son comunales, que eran aprovechados por los pueblos, y que gracias a esta investigación se ha delimitado una vía pecuaria, es decir, con todo lo que eso trae consigo. Es decir, hay personas que decían, no, mire usted, aquí no hay vía pecuaria. Entonces la Junta de Andalucía, apoyando el Servicio de Vías Pecuarias, apoyándose en esta investigación, ha desestimado todas estas alegaciones y ha delimitado esta vía pecuaria. De hecho, está reconocido en un BOA concreto, y viene todo. Y esa es una utilidad. Pero primero conocer la historia de tus pueblos, ¿no? Porque cuántos espacios comunales se han perdido y cuántos espacios comunales se han apropiado los ayuntamientos, que era de los vecinos, y se han apropiado sirviéndose, vamos a echar un poco de tierra encima, sirviéndole de los certificados que emitían los secretarios de turno, que decían, esto le corresponde al pueblo de posesión en memoria, al ayuntamiento de posesión en memoria, y ya está, y punto, ¿no?
Sí, no, pero yo lo que me fijo es que hay mucha gente, vamos allá a hablar, para disfrutarlo, ¿eh? Oye, salgo aquí, no, esto es mío y tengo una alambrada, esto es mío y tengo una alambrada, un momentito. Pues esto ni es tuyo ni es de ese, esto es de todos nosotros. Y no se puede poner una alambrada. ¿Por qué? Porque yo puedo pasar y me puedo parar ahí, con mi familia, a disfrutar de. Yo estuve el otro día, aquí no podemos verlo, indudablemente, porque no tenemos para poderlo proyectar, pero tú pusiste allí una serie de fotografías y demás, que son unos terrenos preciosos, que son unas vistas muy bonitas, que a mí me da por ir, me paro allí, puedo ir con un todoterreno, porque además es una carretera de tierra, un camino de tierra, pero yo me puedo parar allí y nadie me puede llamar la atención.
Yo jurídicamente considero de que esas tierras, como mínimo, están grabadas actualmente con una servidumbre de paso de para ganado, y además una vía pecuaria. Y como vía pecuaria es una vía verde que tú puedes utilizar.
Claro.
De hecho, la vía pecuaria está atravesada por la carretera 211 que une la Nava con Encinasola.
Sí, que además, que en una de las fotografías
se ve. Exactamente, que se ve claramente, ¿no? La alambrada.
Esa zona, dices tú, la zona de los bravos. La zona de los, antes de llegar a Encina Sola, a la izquierda, que tiene un palo más inmenso,
sí, sí,
que parece como si fuera, hubiera sido aquello como una fortaleza o un castillo o algo,
ah,
¿sabes?
Sí, sí, sí.
Y eso también eran tierras comunales, ¿no?
Sí, 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 sí. El castillo de Torres también estaría
castillo
dentro.
De Torres, claro.
Valdehoyo, Valde, en el libro relato todos los topónimos que prácticamente están, después de 100 años, siguen igual.
Eso te da opción a que hay muchísima gente que puede tener ese libro solamente por conocer topónimo,
sí,
porque
sí, sí,
luego el otro
totalmente
es aficionado a las vías, el otro es
totalmente
aficionado. Eso da mucho campo de,
sí,
de,
sí,
de
y, conocimiento. Y puede conocer, mira, aquí por ejemplo, fíjate, os voy a decir, por ejemplo, Casa de la Moneda, arroyo que llaman del Saltillo, llano del Campillo, que están, cuesta que llaman de Barbas, chaparral que dicen de Burgos, chaparral de Chuzo, el castillo de Nuestra Señora de Torre, arroyo de García Domínguez, llano Barriga, collado de la Mata Breña de Juan Ramos, Puerto Bermejo, arroyo del Casarejo, arroyo de la Liseda, sierra de Juan Alonso, ermita de San Benito, vega de Puerto Bermejo, presa del Molino de Diego Pérez, dehesa de Gonzalo Gil y ermita de Nuestra Señora de la Liseda. Todo esto,
claro,
topónimos, siguen así.
La ermita de la Liseda está cerca de,
sí,
Torres.
Sí, 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 está dentro de esta unidad de pacto, está, efectivamente.
Otro día estuve yo viendo yo unas fotografías y unas cosas del castillo de Torres que...
Precioso.
Nada más que se conserva casi un cimiento.
Sí, 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 muy poquito.
Un cimiento.
Pertenece a la banda gallega, como
claro,
tú bien sabes.
Claro, castillo de Torres.
Bueno, aquí una controversia, ¿no?, de legítima, el pleito, ¿por qué sale este pleito? ¿Por qué se...? Tú lo has dicho también antes, porque hemos hecho ahí una recopilación, pero vamos, amplíame aquí, esto un poquito más.
Vamos a ver, Felipe V era un rey muy melancólico, tenía a tipos de locura, él, muy nostálgico, él siempre aspiró a ser rey de Francia, de hecho en 1724 él abdica a su hijo Luis I, pero tiene que volver a ser rey el 31 de agosto de ese mismo año, porque su hijo muere de viruela con 17 años, Luis I. Él ha sido el reino más pequeño, más corto que ha tenido la historia de este país. Entonces, Isabel de Farnesio, pues se lleva, traslada la corte a Sevilla desde 1729 a 1783, ¿no? Y lo organizan Sarao a Felipe V, se lo lleva a Salgo de Barrameda, viajando por allí. Y en ese momento se aprovecha por el colegio de los jesuitas, que tienen, los jesuitas tienen un poder omnímodo muy fuerte, en el reinado de Felipe V. Fíjense que Felipe V tuvo en su vida 5 confesores regios, y los 5 confesores fueron jesuitas. O sea, 5 jesuitas, una persona nostálgica, melancólica, abúlica, con esa debilidad de personalidad, pues teledirigido por los jesuitas, ¿no? Entonces, estos jesuitas y estos dos tratenientes, aprovechando de que el monarca está en Sevilla, se trasladan a Sevilla y allí le piden, previo pago a la corona, de 1730, le piden que le otorgue una licencia regia para dejesar unas fincas, unos chaparrales que ellos tienen. Y cuando ellos van a dejar esa finca, es cuando estos pueblos, estas 5 villas, se levantan en pie de guerra diciendo que se querían apropiar de parte de la comunidad de pacto y que le impedían aprovecharse de esta comunidad y que también cortaba Cañada Soriana.
Sí, porque está en el centro, ¿no?
Sí, claro. Sí, sí, la caña. En el libro hay un mapita donde se ve claramente el trazado de la vía pecuaria y la delimitación aproximada de estos chaparrales, que me ayuda a confeccionarlo Fernando Barranco Molina, y que se ve perfectamente cómo corta la cañada cuando se delimita.
Felipe V, exceptuando el corto periodo de Luis, de su hijo Luis, estuvo 46 años.
Sí, sí, efectivamente.
Yo creo que ha sido el rey de España que más tiempo ha estado en el trono.
Yo creo que sí, efectivamente. Felipe, 46 años.
46 años. Ah. Hizo el bicharraco. Yo estoy comprando ahora la colección de pesetas que la está publicando Bueno Información, qué bonito. Uno pasible. Y voy, no sé lo que iba a decir, se me van
lo de Felipe
la moneda,
sí,
la
sí.
Moneda.
Es que iba a decir alguna cosa, pero como yo, como mi padre, heredé de mi padre, que mi padre quería hablar 6 conversaciones juntas. No, es que no me acuerdo lo que iba yo a decir.
Bueno, para ahora cuando te acuerdes.
Sí,
esto en realidad
sale enseguida.
Esto es lo que alegan las 5 villas, ¿no? Para ir contra.
Las villas lo que alegan es que ellos, estos terrenos, lo poseen.
Claro.
Alegan una posesión inmemorial. De hecho, cuando se produce la repoblación cristiana de estas tierras, quedaron muchos espacios vacíos. Y ya se organizaron grandes espacios para pastos de ganado, la mesta entra aquí en juego, la vía pecuaria y tal. Entonces, Entonces, aquí se aplica la ordenanza municipal del de Sevilla, porque esto pertenecía al Reino de Sevilla, al Concejo de Sevilla. Entonces, se aplica la ordenanza municipal que dice que todo el mundo se puede aprovechar de todos los espacios, excepto la de esas concejiles y la de esas boyales. Entonces, la Sierra de Huelva se convierte jurídicamente en un todo del cual pueden disfrutar todos. Eso en eso se basan, y además se basan en que había una vía pecuaria que atravesaba esta sierra.
Claro, claro.
Que son las que le cortan, digamos, los jesuitas.
Los jesuitas, estos dos, cuando adhesan estas parcelas.
Ya venió Che.
Ya venió Che.
Ah, lo de las monedas, las monedas.
Hizo 500 emisiones de moneda entre América y España.
Sí, sí, sí.
500.
Sí. 500. Hizo. Emisiones de monedas.
De moneda, entre plata y oro.
Manolo, yo sé ya algunas, pero creo que te has encontrado con unas anécdotas de tremenda, ¿no? Porque a mí la que más gracia me hace es la del burro, pero bueno.
Sí, sí. La del burro es que me he adelantado un poco. El burro fue que por hay algunos, cuando hay que pagar hay que hacer cuenta de los gastos, hay algunos pueblos que se niegan a pagarlo, y entonces Castaño de Robledo, que llevó el peso de este pleito, pues tiene que embargar bienes de propios, bienes de los concejos, y en algunos casos bienes de algunos concejales, y de algunos capitulares, vamos a llamarle capitulares, o concejales de aquel tiempo, y en este caso a uno de ellos se le embargó una burra. Se trabó la burra al embargo y se mandó al castillo de Cumbre San Bartolomé. Ahora, ¿cómo embarga una burra? Pues como un semoviente, la embargan, traban el embargo y la paralizan y la llevan allí. Imagino que la tenían de comer. Después la devolvieron, sí, obviamente.
Ya, pero es que yo digo, embargó una burra. Pues como no le saque para trabajo, para que vaya un agua así de un sitio a otro, porque te embarga una burra, encima todo tienes que darle comida.
Pero que fue un embargo, verá, leonino, porque aunque está embargado tienes que alimentar a la burra para que
claro,
no se muera.
Claro, pues te digo que
es el depositario del embargo.
Claro.
Sí, sí, anécdota. Y otra anécdota también muy interesante es cómo se comprueba perfectamente por la letra, porque aquí hay multitud de letras, procesal encadenado, hay alguna que se lee muy bien, otra que se lee menos, otra peor, pero se comprueba perfectamente cómo en un momento dado, al escribano, al secretario de la villa de Cumbre San Bartolomé, le falsifica la firma los jesuitas. Hay un documento que es larguísimo, que se nota que se lo han hecho ellos. Se le han hecho alguien de los jesuitas, digan la realidad.
¿Y le falsifican la firma?
Sí, 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 a mayo. Ella estaba en connivencia, el Consejo de Cumbre San Bartolomé estaba totalmente en connivencia con el colegio de los jesuitas. De hecho, uno de los consortes de los que ayudaban al colegio de los jesuitas era el alcalde por el estado noble de la villa de Cumbre de San Bartolomé, José Simón Tristancho, ¿no? Y el Lorenzo Fernández Campanón, su padre, había intentado ser hidalgo en la chancillería de Granada, ¿no? Pues tener el título de hidalgo.
Que eso era, digamos, un delito tremendo. Lo que pasa es que, claro.
En aquel tiempo el poder era el poder.
Pero en aquel tiempo y en este.
O sea, no hemos cambiado tanto,
Sí, no hemos cambiado tanto.
Estamos
más o menos.
No hemos cambiado tanto.
¿Cuándo? Son curiosos. A mí, yo claro, soy una aficionada a ellos. Pero me acuerdo cuando yo pedí eso, la primera vez que yo escuché hablar de eso, a un Fernando Flores, que le dan los Reyes Católicos un regalo. Por su servicio, eran continuos de los Reyes, eran criados de los Reyes, a dos, a Fernando Flores y a García de Badajoz. Y le dan una finca en Aroche, que es la Torre del Prior.
Ah, sí, sí. Corte del Prior.
Y entonces.
Es una de esas concejil.
El Consejo de Aroche se pone en pleito con el rey. Ajá. Y entonces le dice que eso no se lo puede dar porque en tal sitio es casi como una especie de bien comunal, de terreno comunal, y además hay una torre de defensa, por eso se llama la torre, y que como es natural que no se pueda, y entonces se revoca el de eso. Por eso me mandaron los dos documentos, primero la donación y luego ya que hay que revocarla.
¿Sabes quién ha hecho un inventario de todas esas concejiles interesantísimo que tiene el término municipal de Aroche? Félix Sánchez Soria, en el libro que le ha publicado la Universidad de Huelva, que se llama Historia de Aroche.
Yo lo tengo.
Precioso
yo,
el libro.
Yo lo tengo,
precioso.
Ese libro. Siempre.
Sí, sí.
Entonces yo, ahora tengo yo que lucubra. ¿Comprende? Porque claro, yo he sacado del archivo de parroquial de Aroche del orden de 500 personas que llevan el apellido Flores antes o después. Claro, el apellido Flores es muy probable que sea oriundo de ahí, del no, de la zona sur de Badajoz.
Sí.
Puede ser,
en
¿no?
En Encina solo también tiene que ver Flores.
Mucho. Y luego, y aquí.
La dehesa de Flores.
Claro. Fíjate tú que hasta en Aroche hay la iglesia. Bueno, a mí me han dado chamizo un testamento de María Flores. De María Flores, que está enterrada en la iglesia de la Asunción de Aroche. ¿Cómo tendría? Yo no sé si esa mujer, por el testamento, si era viuda, casada, separada, pero hijos no tenía. Le llevaba las cosas a su sobrino. Pero la tía tenía que tener tal dinero cuando hace su testamento que las criadas le regalaba, por ejemplo, 1.000 ducados. 1.000 ducados y una pareja de bueyes. Y una pareja de bueyes. Y ahí es donde yo eso. Y entonces en el testamento aparece una notilla que dice: y le dejo 500 ducados a Juan Flores, que se crió en mi casa. Coño, y eso es lo que me ha hecho a mí investigar. Lo único que no los tengo son conectados. Porque claro, eso, si yo viviera la noche, yo ya los tenía conectados. ¿Comprendes? Y casi seguro, pues un día le digo a un experto, digo: ¿tú crees que ese Juan Flores sería un converso? Porque yo creo que era como un físico de los Reyes Católicos, ¿bien? Dice: no, converso no, porque los Reyes Católicos en su servidumbre no tenían converso. Digo: pues me deja tranquilo entonces ya.
¿Qué queda más te daba?
No, hombre, pues, a mí me da igual, pero quiero decir, como me lo decían cuando... Pues yo sería un judío que trabajara con los Reyes Católicos, ¿no?
¿Y qué sabemos si nuestro antepasado era judío?
Yo soy católico, coño. Ay, qué gracioso.
Ah, bueno, vamos a mandar un saludo aquí a nuestro amigo Pedro, que seguro que nos estará escuchando allá en el País Vasco. Y no me extrañará que dentro de unos minutos pues haga su llamadita de todos los miércoles para poner su puntito. En la presentación del libro hace unos días, tú estabas allí en una redacción de los testigos que fueron a declarar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te has encontrado con esos testigos? Porque creo que con todos los que había bastante, ¿eh?
Sí, sí.
Hay pueblos que tenían un montón de testigos.
Sí, testificaron en total a favor de las villas comuneras 33 vecinos de Cumbres de San Bartolomé, de Cumbres Mayores, de Galaroza, de Fuenterido, Abugo, Cataño. Y de los testigos que declararon a favor del Colegio de los Jesuitas, pues fueron testigos de Higuera la Real, y algunos otros de Cumbre de San Bartolomé. Pero entre los testigos de los jesuitas, obviamente muchos eran presbíteros y sacerdotes que estaban allí en Higuera la Real, obviamente de Cumbre de San Bartolomé. Que era curioso, porque cuando juraban decir la verdad, juraban ante la cruz. Los sacerdotes, los demás se ponían el documento sobre la cabeza y decían que juraban por el honor del rey decir la verdad.
Y ellos por la cruz, bueno.
Sí, sí.
¿Dijeron la verdad o no la dijeron?
Verás, es que ahí hay cosas curiosísimas, porque se va viendo como algunos testigos van cambiando de bando en función de lo que le van diciendo. Por ejemplo, el alguacil mayor de Cumbre de San Bartolomé en un principio declara a favor de los jesuitas. Pero a los 6-7 meses cambia y declara a favor de las villas. Y al parecer era porque los jesuitas, según decía él, le habían prometido trabajar en su finca, y como no cumplieron con ese mandato, dice: por o cojo y declaro en contra de usted.
¿Y ahora, cuándo dice la verdad? ¿Cuando declara para uno o cuando declara para otro?
Pues hay consecuencias, porque algunos dicen: sí, todo se coció en la cocina. No, dice: se coció en la cocina.
Pero vamos, la persona que está diciendo: oye, ese es muy feo, sí, y al rato dice: no, es muy guapo, al revés, vamos a ver. Es el mismo, ¿cómo demonio puede decir blanco y negro?
Claro, bueno, y después algunos vecinos de Cumbre de San Bartolomé, había algunos vecinos que declararon a favor de Castaño de Robledo, y los vecinos de Cumbre de San Bartolomé, que quedó dividido el pueblo, le decían: dice, claro, tú declaras a favor de las villas porque tú tienes algún negocio con los arrieros de Castaño de Robledo y Jabugo y te llevas algún dinero o alguna comisión. O sea, que no hemos cambiado tanto, ¿eh?
Tendría que haber intereses creados.
Sí, sí,
cosas,
claro. Que había una cañada soriana, sí. Pero hay otras cosas que los jesuitas... Que los jesuitas decían que ahí había otra cosa además de una cadena había pecado. Bueno. Ya me estoy adelantando un poco, no voy a decir. Bueno.
Tú también dedicas aquí un capítulo al contrabando, estamos hablando de hace 300 años.
Sí, sí,
muchas
sí,
veces
sí,
creemos que el contrabando es de hace
no,
3 días.
No.
Había otro nacido al lado.
Vamos a ver, el contrabando. De eso, verás. Los jesuitas, cuando en sus alegaciones en este pleito, ellos dicen que ahí no, ni había vía pecuaria, ni había comunidad de pasto, ni nada, sino que eso era una ruta de contrabando que estaban en complot con los pastores que venían de Soria, engordaban el ganado en esa zona y después lo llevaban por una almadía cuando crecía el río Múrtica, se metían en Portugal, lo vendían en la feria de Évora y después pasaban, regresaban por Alconchel, cambiaban la moneda portuguesa española por escudo y ya venían. Entonces decía que había una ruta de contrabando. Algo tuvo que haber. Algo tuvo que haber porque recién finalizado este procedimiento judicial, en 1769, por el ingeniero Amici, se proyectan realizar cuatro cuarteles. Uno en Almonaster, otro en Aroche, otro en Encilasola y otro en Cortegana. Para controlar esta... ¿Por qué? Porque se pensaba que ahí había una ruta de contrabando. De hecho, 50 años después de esto, el entonces ministro de Hacienda, el conde de Lerena, Pedro López, de Lorena y Cuenca, mandó a un regimiento de un batallón del regimiento de Aragón, o sea, soldados de Aragón, con un coronel, un coronel Borja, si quiero recordar, viene documentado en el libro, para acabar con el contrabando que había aquí. Y en ese momento, Jabugo es el que controla el contrabando que viniendo de Gibraltar se detiene en la zona de Lucena, donde estaban compinchados los sacerdotes y los alcaldes de todos estos pueblos, y para llevar él a la zona de Barranco. Y Jabugo era un sitio particular. Un dato. En 1784, de 270 vecinos, ¿qué tiene Jabugo? 270 vecinos, un vecino que equivale a 5 habitantes. De 270 vecinos, 200 eran contrabandistas. Es decir, el 75% del pueblo era contrabandista. Y el otro 25% pues, le serviría a los contrabandistas. Claro, imagino. Claro. O sea, era todo el mundo.
Bueno, lo que eran. Vamos a ver, porque muchas veces hablamos de contrabando. El contrabando era para subsistir.
Efectivamente.
¿Sí? No era una cosa de oye, que vamos a ir contra el gobierno. ¿No? Es que había que subsistir.
Era una forma de.
Claro. Si a mí me dan aquí. Yo qué sé, 500 reales por ganado mío, y en Portugal en lugar de 500 me dan 600, oye, pues son 100.
Es una forma de subsistir. Claro. De hecho, el otro día yo lo comenté en la presentación del libro en el Colegio de Abogados. Cuando en la guerra de sucesión española, los propios alcaldes españoles y tal le venden a las tropas británicas y portuguesas caballos que no tienen. Pero era por lo que tú dices, era trueque, era una forma de subsistir. Una tierra pobre. Tenía los términos de Castaño de Robledo y de Jabugo, términos muy pequeños, se dedicaban a la arriería, era la única forma de subsistir, no había otra, ¿no?
Sí, pues son términos pequeños, todo.
Exactamente, y pobres además, ¿no?
Dice, tú has leído el libro de Nunca en el cumpleaños de la
Reina Victoria. Sí, lo he leído.
Avery dice, en Alhaja, los que se llaman los Alonso, los Alonso, que allí le decían los mundos. Y dice en el libro, dice, ¿y este pozo es bueno? Vivían en Alhaja, ¿no? Sí. Dice, este pozo, dice, aquí el agua es muchísima. En este pozo, precisamente, tiene mi abuelo hecho una galería donde esconde el contrabando de Gibraltar.
Sí.
Y eso es de 1875 o 76.
En el libro hay un mapa que me ayudó a confeccionarlo Fernando Barranco, donde se describe cuál es la ruta esta del contrabando.
Claro.
Cuando ha finalizado, digamos, esta controversia religiosa, ¿tú te has encontrado más documentos de...?
Después de la controversia esta litigiosa, hay un dato...
Si me permiten un momentito, ahí, porque como vas empezando, creo que tenemos una llamada. Hola, ¿con quién hablo?
Buenas tardes, señores.
Hola, muy buena, Pedro.
¿Qué tal?
Pues mira, aquí con el amigo Manolo para que nos ilustre un poquito sobre nuestros derechos, porque yo creo que lo que nos está diciendo es los derechos que tenemos y que no sabemos.
Quiero decir, sí. Oye, una cosa, las cinco villas, a mí cuando habéis hablado de las cinco villas, me he ido a Aragón.
Allí también, chicos.
Me he ido a Aragón. Claro. Pero me habéis dicho Cumbre de San Bartolomé, Castaño de Robledo.
Bueno, buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, encantado de saludarte.
Sí, igualmente. No, las cinco villas que pleitean contra el Colegio de los Jesuitas de Iglesia Real y los dos consortes terratenientes de Cumbre de San Bartolomé son Castaño de Robledo, Jabugo, Cortegana, Encinasola y La Nava.
Sí. Estupendo, Jabugo, así ya tomo nota de esto. Sí. Cuando habéis hablado también de Felipe V, el primer Borbón, precisamente eso, el reino ha sido el reinado más largo, por supuesto. Estuvo, creo que es años y 3 días, en
sí,
dos veces.
Sí, 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 sí.
Claro. ¿Eh? Porque el intermedio fue Luis, que fue el primer Borbón que nació en España.
1724.
Claro. Eso, que fue el primer Borbón que nació en España.
Reina desde el 15 de enero hasta el 31 de agosto de 1724.
Correcto.
229 días.
Exactamente, 229 días. Y luego cuando sobre todo cuando ha estado también Juan hablando de esa herencia que le han dejado a él. Pero no creo que viviera en aquel entonces, Juan.
No.
Bueno, es
no.
posible.
Buenas noches, Juan.
Adiós, Pedro, me alegro escucharte.
Hijo. Juan está muy enfadado porque no le han dado ni un céntimo siquiera. Y eso...
Hombre, oye, entonces, ¿de dónde han salido esas vacaciones que se ha tomado?
Es para otro día. Porque hay que hablar largo.
Pedro, las herencias hay que gastarlas despacito y poquito a poco para que la gente no sospeche.
Mira, de todas formas, ese reparto de esa herencia me está recordando bastante, y eso don Manuel lo sabrá, el nuevo Código Civil Vasco de alguna manera elimina la legítima. Porque puede ser, ahora se puede desheredar a un hijo, ni legítima ni nada. Ese hijo, no, si tienes 2 o 3 hijos, puedes a uno o dos lo puedes desheredar por completo, según el Código Civil Vasco, que entró en vigor en el mes de octubre pasado.
Claro, nosotros en el País Vasco, en Euskadi, el régimen jurídico civil es distinto al resto de España. Tener los derechos forales, sí. Está también el derecho de la tierra de Ayala y Aramoyana. Yo me acuerdo cuando en primero de derecho...
Aramayona, sí.
Yo recuerdo todos los privilegios, todos los fueros que tiene... Me acuerdo que me encantó, era una de las partes más atractivas que tenía el derecho civil, ¿no? El derecho civil foral, ¿no?
Sí, ahora todo lo referente así a cosas patrimoniales, aquí por lo menos ha cambiado bastante. Sí. Hombre, hay una condición. Tienes que llevar viviendo en el País Vasco por al menos 10 años. Ajá. ¿Eh? Claro. Y siempre en lo referente a tu, o sea, a lo que tú tengas aquí. ¿Eh? Pero cuando hablo a Juan de eso, digo, mira, ese que le dejaba tanto a este, al otro, al más allá, pues es lo que está pasando aquí, lo que puede pasar aquí, porque el que haya entrado en vigor el Código Civil Vasco no quiere decir que el otro ya sea inservible, o sea, que no tenga valor, que sigue teniéndolo.
Y una cosa, Pedro,
dime.
Curiosamente, ¿sí? Gracias a Felipe V,
¿sí?
El País Vasco conserva todos sus privilegios porque el País Vasco y Navarra apoyan al pretendiente Borbón, mientras que Cataluña apoya al pretendiente austriaco, y por eso pierden su derecho civil con los decretos de Nueva Planta tras la finalización de la guerra, de la situación, excepto Menorca, porque Menorca está en poder de los británicos hasta 1784.
Sí, hasta el Tratado de Utrecht.
Sí, pero el Tratado de Menorca no se aplica al decreto de Nueva Planta porque está en poder de los británicos tras el Tratado de Utrecht hasta 1784, que volvemos a recuperarla.
Sí, porque desde 1714 me parece que era, ¿no?
Hasta 1784 está en poder de Gran Bretaña.
Eso es.
Menorca, sí.
Eso es. Y Gibraltar, que fueron a la par.
Sí, sí. Gibraltar, La Habana, Puerto Rico, en fin.
Sí, sí. Muy bien, pues yo sigo escuchando con mucho interés, ¿eh? Y lo que me apena es lo que todo lo que sabéis de mi tierra y que yo ignoro.
Bueno, Pedro, pues te voy a decir una cosa.
Dime.
A ver si soy capaz de traerme aquí, aunque sean diferidos, a nuestro amigo Pepe Rico.
Pepe Rico.
Porque te va a sorprender.
Sí.
Lo mismo que nos sorprende aquí el amigo Manolo con estos estudios que me hace, estos pleitos.
Sí.
Pues te va a sorprender lo que puede decir Pepe Rico sobre... Hay que tener en cuenta que el Cerro, en el 1600, tenía un montón de universitarios que no teníamos otros pueblos. Entonces ellos estaban preparados.
Sí, y ganan
pleitos que vamos, que los demás pueblos ni soñaron, ni soñarlo siquiera.
Pepe Rico está muy formado en eso, ¿eh?
Bueno, el otro día me dijo que le habían enviado de Córdoba, me parece que eran 800 folios sobre estos pleitos que te estoy hablando, pero vamos, yo no puedo decir nada hasta que no esté Pepe Rico aquí y te lo vaya explicando.
Él le pasa también como a Feria, que además de saberlo, lo saben explicar muy bien.
Sí, sí, no tiene... Esta gente son así. Hombre, Pedro,
dime.
aquí no vamos a traer a mediocre, aquí traemos lo mejorcito que hay.
Hombre, me voy a poner colorado, en la onda.
Hombre,
nosotros somos de alpargatas, como
Dios dice. Efectivamente,
pero aquí traemos, y no solo traemos a los mejores, sino que además de traer a los mejores, traemos a los mejores y a los más sencillos, porque muchas veces los mejores son los más sencillos,
¿Pero le pagáis bien o no?
Pues sí, mira,
sobre todo eso.
Me pagan con la amistad, Pedro, y me voy súper fortalecido.
¿Verdad que sí? Efectivamente.
¿De qué pueblo es Pedro?
Yo soy del Cerro.
Del Cerro de Andévalo.
Del mismo que Pepe Rico.
Vale.
Fuimos amigotes mientras estuve allí.
Entonces jamuguero, ¿no?
Sí, él le gusta muchísimo San Benito.
El otro día salieron.
González Valle.
Vale. Pues sobre su pueblo, hay un pleito, yo di, en la jornada de patrimonio que se hicieron en el Cerro de Andévalo, en el libro que se editó hay una comunicación mía sobre un pleito que le ganó el Cerro de Andévalo a Aroche en 1713, por unos derechos ganaderos. En el tomo 3 de eso está la comunicación.
¿Ves? Cosas que eso. Son
curiosas, la verdad.
Sí.
Se lo ganó el Cerro de Andévalo, se lo ganó a Aroche. Y se basó en una ejecutoria de 1575 que dictó Felipe II, donde se decía. Además, ahí pleitearon contra el entonces. La persona, el arrendador de las rentas reales, que era de Granada, pleiteó contra todos los pueblos que estaban todavía en la raya de Portugal, desde Fermoselle arriba hasta el Cerro de Andévalo. Y le ganaron y dictó una orden donde se decía por parte de Felipe II en 1575 que no podía que no se registraran los ganados en una distancia de 7 leguas a contar de la raya de Portugal, unos 60 kilómetros.
Vaya.
Y eso está en el libro precisamente de este de Valdés Comuneros, también habló de ese tema de pasada.
Muy bien. Yo cuando estuve la última vez, estuve con Pepe Rico y me dice, mira, ven que te voy a dar un libro, y fue pensando que que habían allá en el ayuntamiento, pero no había. Ya sabes que el alcalde del Cerro es sobrino
sí,
de
Pepe Rico. Sí, lo conozco, muy competente. Sí.
A Pedro.
Sí, sí.
Muy sencillo, ¿no?
Sí, muy buena gente.
Yo me acuerdo que yo estudié con su padre, con José María, y yo siempre he dicho que si Pedro es, a Pedro no tengo el gusto de conocerlo. Mi hija, sin embargo, sí le conoce, porque cuando hemos ido de vacaciones, pues eran unos chavalicos y salían por ahí. Y yo digo, si Pedro es la mitad de buena persona que su padre, fabuloso.
Claro. Pues sí. Bueno, sí lo es, sí. Es una persona, yo lo vi
José en María, competente. José María es fabuloso, el padre.
Vamos, yo recuerdo que cuando la jornada lo invité que viniera aquí a la radio, y se desplazó el hombre y vino expresamente para estar en Hispanidad Radio y darnos, digamos, algunas primicias de la jornada esa.
Lo que pasa es que este Pepe Rico le tienen tal cariño al pueblo que en cuanto se ha jubilado.
Sí, lo que pasa es que yo no sé si da unas clases o qué sé yo, se va los miércoles.
Sí.
Y no hay forma. Y el otro día estuve hablando con él. Y dice, oye, Antonio, ¿por qué no lo grabamos? Es que a mí me gusta
el
directo, porque parece que tiene más frescura. A mí me encanta. Yo eso de grabarlo parece que es muy frío. Pero hombre, al final tendré que grabarlo, si no el tiempo.
Sí, pero bueno, entonces no hay preguntas.
Bueno,
ni respuesta de él.
Ya,
tiene unos conocimientos sobre el pueblo fabuloso.
Sí, no,
muy bien.
Vale, muchas
gracias. Un abrazo,
Un saludo.
Adiós.
Hasta ahora, Pedro. Bueno, todos estos documentos has tenido que, ya nos has dicho también antes eso, ¿has tenido muchas pegas o te han facilitado eso?
No.
Con todos los documentos que has tenido que mover, yo no sé si te habrás encontrado en algún sitio algún. Como decimos nosotros por aquí, algún saborío.
No. Todo han sido facilidades. Todo han sido facilidades. En el Archivo Histórico Nacional, allí me trataron en algodón, pero no a mí, sino a todos los investigadores. Exacto. A la persona que dirige el Archivo Histórico Nacional, la señora Adrado, en el Archivo de Simanca, en Medina Sidonia, en el Archivo de Castaño de Robledo. En Castaño de Robledo me dejaron fotografiar un día de lluvia grandísimo. Me recibió el entonces alcalde de Castaño, Manuel Esteban, y estuve allí fotografiando uno a uno los pergaminos, el hombre conmigo. No, en ningún lado. Y una cosa que quedó antes de llamar a Pedro, que me comentaste, que si había habido alguna cosa posterior. El rey Felipe V cuando gana este pleito, lo pierden los jesuitas, fue curioso porque en 1737 dictó un decreto donde ponía en venta todos los baldíos de España. Se mosqueó, se enfadó muchísimo y dice, bueno, voy a venderlo todo, fuera. Y ordenó venderlo. Vamos, protestaron la Junta de Vecinos, Juntas Vecinales, las Diputaciones, tal. Y en 1747 su hijo, Fernando VI, revocó el decreto de su padre. Pero, como buen hijo que era, dice, bueno, pero lo que está hecho por mi padre, hecho que era.
Hecho que era, ¿no?
Pero ahí, a partir de ahí se...
¿Tienes idea si se vendieron mucho o no lo sabes?
Se vendieron bastante, sobre todo por la parte de Castilla, por la parte de Soria, que muchos se están recuperando ahora. En Soria, por ejemplo, se llaman Montes de Socios, se llaman allí.
Sí, lo que cambia es el nombre, pero...
Sí, es lo mismo.
Y luego
Montes Vecinales en mano común.
Y luego el hijo va a echar a todos los jesuitas.
Y luego el hijo Carlos III ha hecho a los jesuitas, efectivamente. Efectivamente.
Por los pleitos... Por los felicité a mi padre.
Manolo, ¿los pleitos entonces se parecen a los de ahora o estos son más complicados?
Curiosamente, los trámites procesales son prácticamente los mismos. Lo que ocurre es que los plazos eran más extensos. Entonces, por ejemplo, en el proceso civil, pues tienes para poner prueba, por ejemplo, pues 20. Tienes para poner prueba, pues en el contencioso administrativo te dan 30 días para proponer prueba. Aquí, por ejemplo, eran 40 días, plazo ordinario que se podía prorrogar por los 40 días más y eran 80 días. Era el plazo ordinario que se podía prorrogar. Eso, los trámites procesales, hombre. Había también cosas diferentes. Estaba el llamado juez de probanza, que era el alcalde que se encargaba de practicar las pruebas. En este caso, se le encomendó al alcalde de Fuenterido, Vicente Jara, que fue acompañado en todo momento por su escribano a la hora de practicar las pruebas. Y se documenta a qué hora se entraba y a qué hora se salía del pueblo para practicar las pruebas, para de esa forma después calcular su honorario.
Porque te cobraban los honorarios con arreglo al tiempo que habían
echado. Al tiempo que le echaba. Iban a caballo y decía, a la hora de las 11 de la mañana se entró en Jabugo, se salió a tal y se iba apuntando y se iba, está documentado.
¿Y era verdad las horas o el caballo iba muy despacito?
Hay veces que yo creo que el caballo iba cuesta arriba cuando en realidad iba cuesta abajo. Y era un poquito para engordar a la minuta.
Sí, porque claro,
del alcalde y del escribano que le acompañaba.
Y no, porque es que las trampas yo creo que se han hecho siempre, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí. Se engordaban un poquito. Tanto no se tarda de un sitio a otro.
Hombre, cerca, pues, aunque fuese un camino, un caballo de, claro, de castaño de Robledo, por claro, ejemplo, al monasterio no queda tan lejos.
Claro, claro, y andando no iban a caballo.
Y Santana la Real, y son pueblos que quedan pequeñitos, cerca.
Efectivamente.
No puedes decir, oye, que he tardado 20 horas.
Lo que es curioso también, cuando se tasan las costas y hay que hacer los gastos y tal, Castaño de Robledo pretende meter unas partidas que el resto de los pueblos dice que no lo van a pagar. Y es que dice que tuvieron que pagar a porteros que sabían en qué edificio estaban los expedientes de gente tan poderosa. Entonces había que pagar a esos porteros que le decían dónde estaban los papeles. Y entonces los otros decían que ¿cómo que tenía que pagar? ¿Cómo iba a pagar eso, no?
Manuel, te voy a hacer una pregunta. Dime.
Tenemos 3 minutos.
Ah, pues entonces...
ya, venga.
Hace poco, pero vamos. ¿Qué es un censo?
Un censo... Está el censo enfiteútico. El censo es una institución jurídica muy antigua, anterior al Código Civil, se recoge en el Código Civil, donde está el llamado dominio útil, que lo tiene la persona que lo disfruta, y está el dominio, digamos, indirecto, que lo tiene el titular de ese censo. ¿Me explico?
Yo te pongo la pregunta diciendo, cuando al monasterio el rey lo pone en venta,
sí,
el consejo de Almonaster se empeña con dos censos,
claro,
con dos censos, y se hace responsable y se hace dueño de Almonaster, sí, que luego no puede pagar y todo eso, y es cuando aparecen los avellaneses de esa gente, ¿no? Pero quiero decir, ¿el censo es un documento o es...?
No. Sí, está documentado. Mira, curiosamente, por ejemplo, en Granada, hay fincas que están grabadas con censo de tantos maravedíes y tantas gallinas y tantas docenas de huevos. Es decir, es una especie de tú te quedas con la propiedad, pero lleva aparejado una carga, y esa carga es que tienes que darle al dueño del censo tanto gallinas, tanto tal, y eso te ha quedado inscrito hasta en el registro. El censo es una especie de está el titular del dominio, pero está después el dominio útil que lo el que
claro, esté haciendo, claro, el tema. A mí me lía un poquillo, porque entonces cuando no puede pagar, ¿sabes?
Se rescata el censo.
Claro. Entonces, se
redime el censo, ese es el nombre, la palabra. Redimir el censo. Que en muchas tierras, en la Sierra de Bogotá, dice tierra de Antón González, pues era el nombre del titular del censo.
Exacto.
¿Vale?
Exacto. Bueno. Se nos fue la hora, ¿no?
Bueno,
se nos fue la hora.
Muchas gracias.
Hace parte que otro
yo,
día.
Aquí quedamos una pregunta, es la importancia que tuvo este pleito para la villa de Castaño del Robledo, que ya más o menos nos lo has explicado, porque sí, creo que fueron los que...
Llevaron el peso.
Y sobre todo, si quieres añadir algo...
Bueno,
yo sé que la hora siempre se nos queda.
Llevó el peso del pleito, lo llevó Castaño del Robledo. Castaño del Robledo en aquel tiempo tenía un poder inmenso, tenía cerca de 1.700 habitantes y tenía tanto poder porque Fuenterido y Castaño son los primeros que introducen la patata en la Sierra de Huelva, el cultivo de patata, y se enriquecen. Y muchos de sus habitantes eran arrieros, así que van a la arriería.
Por eso le llaman los paperos.
Los paperos.
Los paperos, claro. Que además es un producto que salvó, digamos, de la hambruna a mucha gente. Sí. Es verdad que Colón nos trajo muchas cosas buenas, pero también nos trajo algunas que no eran tan buenas, ¿no? Porque el tabaco también lo trajo él, ¿no?
Tú no escuchas decir que, en Irlanda el año que se perdieron las papas fue el año que Irlanda emigró a América porque se moría la gente de hambre.
¿En 1840-42?
Sí, sí, yo.
Bueno, Manolo, pues nada, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Tú eres siempre tan amable, no pones pegas nunca cuando se te llama, y ya sabes que Hispanidad Radio está aquí, si tienes alguna otra cosa que decir cualquier día sobre algunos estudios y quieres darlo a conocer, pues aquí estamos y te recibimos con los brazos abiertos porque eres un tío...
La pregunta, Manolo, ¿dónde se adquiere el libro?
¿No? En el Servicio de Publicaciones de Diputación.
En la Diputación,
de acuerdo.
Pues nada, muchísimas gracias, hasta el próximo miércoles, si Dios quiere, que no sé porque tengo que ir a hablar, a ver si podemos traer para que nos hable un poquito el director del Museo de Huelva, ¿eh? A ver si es posible traerlo y que nos hable también.
Hombre,
eso también lo tenemos muy olvidado. Venga, hasta
entonces. Muy bien.
Muchas
gracias.
Buenas noches.
De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
El Patronato Provincial de Turismo te propone una experiencia única, la Ruta del Jabugo. Trasládate a este remanso de paz que es el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche y disfruta de la gran variedad de nuevas experiencias en una zona donde cada esquina esconde un tesoro único para los sentidos. Vive otro mundo con el Jabugo y siente Huelva, la luz, el sol. Entre la Sierra de Aracena y el Océano Atlántico te esperan unas bodegas familiares cargadas de historia. Nuestros pueblos blancos, hoteles con encanto y restaurantes de calidad y gastronomía única. Viaja a la tierra del descubrimiento de América. Disfruta de la naturaleza salvaje en Doñana, donde habita la raza más antigua de caballo europeo. Ven a vivir la ruta del vino del condado y siente Huelva, la luz.
Hay un rincón en Huelva que abre de par en par las puertas de nuestra historia. Un lugar donde el pasado se hace presente. Te invitamos a hacer un viaje en el tiempo y a formar parte de algo que nos hizo grandes. Siéntete descubridor por un día. Ven al Muelle de las Carabelas, en La Rábida, Diputación de Huelva. Tienes que vivirlo.
En 2017 se conmemora uno de los acontecimientos que más ha marcado la historia de la humanidad, el 525 aniversario del encuentro entre dos mundos. Nuestra provincia es protagonista de ese hecho único y por eso queremos celebrar su vocación americanista. Huelva revive la aventura y tú formas parte de ella.
La Diputación de Huelva y la Federación Española de Atletismo te invitan al duodécimo Meeting Iberoamericano de Atletismo. El próximo 3 de junio ven y disfruta con los mejores atletas nacionales del momento. Te esperamos a partir de las 6 de la tarde en el Estadio Iberoamericano de Atletismo Emilio Martín. La Diputación de Huelva apoya y dinamiza proyectos que generen riqueza y atraigan inversión a la provincia, creando valor para Huelva y dando servicios a empresas y a nuevos autónomos. Desde la Oficina Huelva Empresa apostamos por la promoción comercial de nuestras empresas y mantenemos la apuesta por todos los sectores productivos.
Descubre todo lo que el puerto de Huelva ofrece. Su historia es la historia de Huelva. Puerto Autónomo de Huelva, un puerto consolidado, un puerto de futuro.